¿Alguna vez te han dicho, martes ni te cases ni te embarques? Pues hoy te invito a casarte con tu sueño y embarcarte en cumplirlo. Soy tu amigo, no importa, porque hoy en tu podcast Martes en Contexto nos acompaña...
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su nuevo episodio de Martes en Contexto. Hoy, pues bueno amigos, tenemos el gran honor de recibir en este podcast a una persona a la cual yo admiro muchísimo. Bueno, primero que nada le quiero felicitar por... pues esta oportunidad que ha tenido de la vida de llegar al doctorado en investigación pedagógica, si no mal recuerdo. Tiene, bueno, muchísimas cosas que hacer en el día, en la semana, y nos abrió un pequeño espacio. Imagínense, nada más, es docente, es productor, conductor, emprendedor. El maestro Leo Di Pastori, bienvenido, maestro.
Molto grazie, mi querido Orlando. Molto grazie, tú me dijiste, Jimien. Me comienzas dándome el saludo en Mazahua y te contesto de la otra manera. Pues gracias Orlando por permitirme darme la oportunidad de estar aquí acompañándote en este proyecto que están emprendiendo.
Muchas gracias por su presencia y quisiera preguntar de entrada, ¿cómo le hace para hacer tantas cosas en el día, en el mes, en la semana? ¿Cómo distribuye usted su tiempo para hacer tanto?
Te tienes que hacer metódico.
Claro.
Es metódico, sin llegar a ahondar en los metodistas, en las corrientes filosóficas, pues tienes que ser metódico. Tienes que poder tener la capacidad de organizar tus tiempos para poder realizar muchas cosas en un lapso de tiempo determinado, porque, bueno, me absorbe la cuestión laboral, me absorbe la cuestión estudiantil, porque a pesar de que pues yo soy docente frente a grupo también en los fines de semana, tengo una posición directiva entre semana, de lunes a viernes, que me absorbe tiempo. Las actividades después de esa actividad, valga la redundancia, pues ya son de menor tiempo por los tiempos que a mí me quedan. O sea, estamos hablando, sin caer en un galimatías de palabras, hay que organizarse nada más.
La pregunta simplemente es porque las personas que nos están escuchando quizá de pronto consideran esta frase de es que no tengo tiempo, no me da tiempo, pero considero que más que no tener tiempo es no querer priorizar algunas actividades, ¿no? ¿Qué le podría aconsejar a las generaciones o a las personas que nos están escuchando para poder llevar a cabo una administración de su tiempo de mejor manera?
Bueno, primero que nada, lo que yo podría recomendar, más que aconsejar, recomendar, es que como mexicanos, quienes nos escuchen y seamos de aquí de la zona Mazahua, de Ixtlahuaca o sus alrededores, Atlacomulco, Cocotitlán, San Felipe del Progreso, Toluca, Almoloya, toda esta zona, y todos los que van más allá de esta zona, pues como mexicanos lo primero que tenemos que quitarnos es el no puedo, el no hay tiempo, el tiempo siempre hay. Tiempo siempre hay. Que no quieras hacerlo, eso es diferente, y eso es una cuestión de voluntad, es una cuestión de culturalidad también, pero principalmente es una cuestión de voluntad, de querer hacer las cosas.
Hace un momento, previo a esta charla, platicábamos mucho, bueno, tocamos este tema, ¿no? De pronto, las actividades que hacemos en general se basan mucho en el recurso, en el materialismo, y pocas ocasiones le damos le permitimos a nuestras actividades quitar ese factor de voy a ganar X dinero, voy a ganar X materia, X producto. ¿Qué nos puede comentar acerca de eso?
Mira, me tocas una palabra curiosa porque dices mucho materialismo y luego se me viene el materialismo histórico, ¿no? El materialismo de las cuestiones filosóficas.
Claro.
Pero no, tú te estás refiriendo a que, pues lógicamente la gente siempre estamos, dirían muy coloquialmente los mexicanos, pues andamos tras la chuleta, ¿no?
Sí.
Sin embargo, reitero algo que comenté hace un momento, es cuestión de organización, pero sobre todo de voluntad. El dinero, hablar del dinero, pues lo pudiéramos abordar desde una cuestión filosófica, hablar de las cuestiones materiales, pudiéramos ahondarlo desde una postura filosófica, sin embargo, pues es meternos en embrollos que no se requieren aquí, sino la simpleza, a lo mejor, del argumento. Y yo creo que cerraría esa pregunta que tú me haces. ¿Qué aconsejaríamos? Pues simplemente cambiarnos el chip. Cambiar el chip. Nosotros vivimos bajo una cultura ya preestablecida, ya arraigada por cuestiones tradicionales, pero de esto no quiere decir que porque sea tradición tengamos que mantenerlo. Hay tradiciones que son muy bonitas. Tradiciones bonitas, por ejemplo, vamos a hablar de las fiestas que llevamos en México, por citar el caso del Día de Muertos. Son tradiciones bonitas. Sin embargo, ¿hasta dónde debemos de mantenerlas como algo no bonito, sino como algo funcional. La gente no, la gente no, no vive de cosas bonitas, la gente vive de cosas funcionales, y las cosas bonitas pues son segundo plano. Si nos vamos a una pirámide de necesidades, diría Abraham Maslow, bueno, pues nos daríamos cuenta que ese tipo de situaciones pueden ser muy bonitas, sí, pero son innecesarias. Me voy a meter a un tema un poquito complicado y lo abordo de manera muy respetuosa, ¿no? El mexicano somos una sociedad completamente religiosa. El religiosismo del mexicano llega a tal grado que, por ejemplo, en la temporada de diciembre, en el mes de diciembre, pues se realizan mucho lo que son las peregrinaciones. Entonces es un acto de fe, es un acto de fervor. Sin embargo, ¿qué detrás de todo esto se tiene que modificar? Porque a lo largo de las peregrinaciones, si nos vamos de una manera más pragmática, pues van dejando estelas de basura. Pero la fe no va a recoger esa basura. Sí, la fe no va a recoger esa basura, el viento se la va a llevar, y como yo lo decía en algún tiempo, si tú tiras la basura enfrente de la casa de tu vecino, para que te la quites de la tuya, no quiere decir que no te va a regresar. Entonces, vuelvo a lo que tú comentabas, somos como mexicanos pues muy, muy arraigados a muchas cosas a veces bonitas, pero ¿qué tanto son funcionales? Es lo que a veces no nos permite avanzar como sociedad, el arraigo que se tiene sobre las costumbres, sobre las tradiciones.
Y bueno, tocando un poco ese tema de tradiciones, costumbres, incluso de cultura, ¿ha considerado alguna vez o se ha acercado a alguna de las culturas que están aquí en esta zona norte del Estado de México?
Sí, claro, tengo la fortuna de tener pues amistad con grupos mazahuas, por ejemplo, con grupos otomíes, conocer a los líderes, de aquí te puedo decirle. Le mando, no sé si nos vaya a escuchar, pero le mandamos un saludo al señor Don Abel Mañón, que es uno de los líderes de las etnias, de los pueblos originarios aquí de Toluca. Entonces sí, o sea, si hay acercamiento, para que puedas hablar de los grupos donde te desenvuelves, tienes que estar también inmerso dentro de los grupos, ¿no? O sea, no podemos hablar de manera muy responsable, decir no nada más aquellos hacen cosas bien y aquellos hacen cosas mal, no. Tenemos que estar inmersos dentro del grupo y conocer las dinámicas sociales.
¿Considera usted algún consejo, quizá no consejo o recomendación? En la mañana tenía una charla con alguien cercano y comentábamos acerca de la música. Hace ratito también tocamos un poco el tema. Uh-huh. Y me decía que las personas actualmente ya ni siquiera escuchan una canción completa, porque se concentran más de pronto en el intro, en el coro, en el solo, si la canción lleva un solo. Y ha sido tanta la cultura de la inmediatez, por así llamarlo, no sé si sea correcto, que es la correcto. Que nos está llevando hacia ese nivel de consumismo, quizá. ¿Qué nos podría comentar?
Mira, con respecto a la música, hablar de inmediatez, que a lo mejor es correcto el término, de gente que a lo mejor nada más escucha, también es una cuestión cultural. La música en la actualidad, y no vamos a darnos baños de pureza entre la música de actualidad y la música que se generaba antes, me voy a remitir un poquito cronológicamente. En la década de los 70s, a finales de los 70s, principios de los 80s, aparece una banda que se hacía denominar los Kiss, una banda de integrantes que salían maquillados, con caracterizaciones grotescas, y la gente tendía a discriminarlos porque decía eso es basura. Yeah. A la actualidad eso ya es música de culto. Sí. Pero no la escuchaban completa en su momento, porque siempre la percepción que se tiene de quien está interpretando te va a dar un panorama de qué es lo que vas a escuchar. Por esa razón a lo mejor tú percibes la cuestión de la inmediatez. O sea, ¿qué es esto? A ver, escucha detente y ya, si no, quítalo porque a mí no me gusta. Pon lo que realmente a mí me gusta. Esto es una cuestión personal, una cuestión de convicciones personales, Orlando. No es tanto que sea una cuestión de inmediatez, sino es una cuestión de intereses.
Incluso he notado mucho que que el público consumen excluyendo o no considerando el tema de la canción, el contexto. Y lo pregunto porque pues en su proyecto de Generación X y Los Sonidos del Tiempo, ¿no? Que son los programas que usted conduce, me imagino que ha de haber mucho consumo de varios géneros, donde de pronto pues hay que meter canciones que están pues a lo mejor pegando o algo así, sin tanto meterse al contexto de la canción o a lo que dice la canción. ¿O usted considera hacer un filtro para que la canción pueda tener un poco más de, no sé, de impacto en ese sentido?
Mira, es un poquito complicado lo que me planteas. Las canciones, Orlando, voy a citar una frase que dijo el maestrazo Gustavo Cerati. Cuando alguien te recomienda una canción, escúchala, te está recomendando un pedazo de su alma.
Sin duda,
sí. Entonces las canciones son pedazos de alma, Orlando. Uh-huh. Las canciones no son para que las quieras escuchar o las debas de escuchar. Como tal, más bien dicho, no que las quieras, sino que las debas escuchar. Las canciones están para cuando tú lo quieras escuchar, porque las canciones, la música real está hecha con el alma. La música comercial que entra dentro de lo pop, eso ya es música que está hecha por hacerse. Vamos a buscar ritmos llamativos, imágenes de personajes llamativas, que generen controversia. Pero esto no te va a llevar más allá de... Te puedo citar un ejemplo muy claro. Hay una canción que se llama Te Quiero Tanto, de la agrupación OV7, lo que fue La Onda Vaselina, que si tú la escuchas es una canción muy melosa, pero si le pones atención realmente no dice nada. O sea, la canción no dice nada porque fue producto de la mercadotecnia. Si tú te vas, y lo voy a citar porque es uno de mis de mis talones, en el sentido de que es de lo que me gusta. Si tú escuchas, por ejemplo, la obra de La Catedral de Agustín Barrios Mangoré, o escuchas a la mejor El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, pues ahí no escuchas voces, ahí no hay imagen llamativa, ahí hay sonidos salidos del alma que van a ser, perdón, escuchados en el momento en que tengan que ser escuchados. Porque, digo, me decía alguien hace algún tiempo, nadie se emborracha escuchando la música de Beethoven. ¿Sí? Te quieres poner loco, pon la música de Beethoven, pero te quieres emborrachar, pues a lo mejor pon a los Cardenales de Nuevo León, ¿no? Pon no sea Ramón Ayala, o si nos vamos con los nuevos músicos, si es que son músicos del movimiento, en este caso regional mexicano, pues a lo mejor vete con los que andan sonando. Y a lo mejor vas a lograr ese estado que tú estabas buscando, porque a lo mejor quisiste tomar porque estabas triste, o porque estabas contento, o porque traías melancolía, o porque traías cualquier situación emocional, y lo vas a hacer con esa música. Pero si te vas a querer embriagarte, valga el término, con la música de Beethoven, pues no, lo más seguro es que salgas loco, avientes la bocina y avientes también lo que te estás consumiendo, porque estoy escuchando. Entonces la música son momentos, Orlando, son pedazos de alma. La música bien hecha, la música que lleva una connotación musical bien estructurada, y que lleva una revisión literal también bien estructurada, eso es lo que es. Pero si el punto es aterrizar a que si me he metido a la producción musical, sí lo he hecho. Mm-hmm. O sea, sí lo he hecho. Sé lo que es estar dentro de un estudio de grabación, sé lo que es estar a lo mejor mezclando, editando, construyendo música, pero no estoy ahorita directamente metido en esa área, porque todo eso requiere tiempo, Orlando. Todo eso requiere tiempo, y para hacer eso con la maestría que ya lo hacen muchos productores o muchos artistas, pues lógicamente tendrías que abocarte directamente a ese tipo de situaciones. Entonces, sí hay conocimiento, a lo mejor elemental, técnico elemental, sobre lo que es una producción, sobre lo que hay detrás de dirían en el argot del teatro, ¿no? Lo que hay tras bambalinas de una producción que estamos escuchando, que estamos viendo. Al respecto de qué hay detrás de una producción, pues lógicamente siempre hay una logística. ¿Quién se va a encargar de qué áreas? ¿Hacia qué tú ocupas un término que mencionaste un momento, que es el target? Pues tienes que identificar hacia dónde vas, qué gente quieres que lo escuche y qué gente quieres que te escuche en el ámbito musical. No voy a ahondar mucho porque, aunque conozco el tema, me he adentrado a nadar dentro de esas aguas, de esos temas musicales, no es algo que yo esté inmerso completamente. Sin embargo, para poder generar una producción como las que tú me mencionas, que hemos tenido y que afortunadamente han tenido éxito, y que yo lo puedo decir, te lo comparto aquí con mucho gusto. Hoy puedo decir que mínimo, de acuerdo a las estadísticas que me arrojan las plataformas en donde difundimos también, mínimo en 123 países una persona me conoce. Mínimo como dato elemental, no estoy hablando del dato duro, es simple y sencillamente el primer dato aproximado. Saber que me están escuchando en Egipto una persona, saber que en Argentina me está escuchando una persona, saber que en Rusia me está escuchando una persona, pues eso indica que todo el proceso de logística que hubo atrás, todo el trabajo que hubo en la producción, pues se tuvo que haber estructurado porque teníamos que llegar a ese público, y ese público planeamos y a ese público llegamos, porque siempre hay un proceso detrás de, es una planeación, pero eso ya son procesos más internos.
Por supuesto, okay. ¿Y cómo fue el acercamiento hacia los medios? ¿Ya tenía desde joven la idea, el gusto?
Mira, ¿cómo fue el acercamiento a los medios? Mi vida ha sido un devenir de generar muchas cosas. Por eso yo te hablaba hace un momento de Jorge, no me acuerdo cómo se llama el autor del libro de Se Buscan Locos, de siempre hacer algo diferente. Y muchas veces, como te mencionaba hace un momento antes de que entráramos a audio, en el libro de Se Buscan Locos, se menciona que hay gente que queremos hacer cosas diferentes. Esas cosas diferentes pueden ser que funcionen o que no funcionen, pero aquí lo importante es hacerlo. Llegar a hasta donde hemos llegado, pues reitero, es parte de un proceso, uno, técnico, un proceso empírico, un proceso procedimental, en donde vas conjuntando todos los elementos que tengas para poder llegar hacia donde está. Vuelvo a hacer la comparativa. Si tú estás hablando, por ejemplo, musicalmente, pues para posicionar, se me ocurre, a los Bukis, una agrupación de los años 70, que viene desde los 60, en los años 70, se arraiga, hubo gente que anduvo siempre de cazatalentos. Siempre dentro del proceso de mercadotecnia hay gente que son cazatalentos y visualizas quiénes pueden ser posibles candidatos potencialmente buenos. Entonces, desde esa parte hasta donde vamos, pues yo creo que, insisto, cierro el punto, es cuestión, uno, de tener conocimiento y después meterte para adquirir la experiencia que puedas llevar dentro de esto.
Ok, maestro, bueno, vamos a cambiar un poquito, vamos a hacer un giro completo.
Vamos a hablar de filosofía.
Sí, por favor. No, soy ignorante completamente. Creo que no, la filosofía es un tema impresionante, la verdad.
Está bien,
sí, sí. He visto mucho que sube platillos y cuestiones de gastronomía. ¿Alguna vez estudió eso?
Claro, también tengo conocimientos de gastronomía, estamos dentro del área. Sin embargo, bueno, pues como emprendedor, tú mencionaste hace un momento que arrancábamos la grabación, mencionaste la palabra emprendedor, siempre me ha gustado ser emprendedor. Crecí dentro de una familia que mi madre y mi abuela se dedicaban a la cocina, pero ellas eran empíricas, ellas cocinaban porque pues aprendieron a cocinar y tenían el gusto por la cocina. Sin embargo, pues yo como tal no me he metido directamente. Tengo por ahí algunos proyectos que espero capitalicemos y podamos generar en un momento dado, pero sí estoy, tengo conocimientos teóricos, técnicos y empíricos de cocina.
Okay, sí, bueno, principalmente lo pregunto porque ¿cómo llegó la idea de hacer principalmente lo de las paletas? Una vez las probé y la verdad es que me enamoré de ellas. ¿Cómo fue la idea de utilizar tantos sabores y tantas, diferenciar tanto su producto? Porque obviamente son sabores que no he visto nunca.
Había un diferenciador en el producto. Mira, Orlando, meterme ya con esta situación es hablar de startups. Como emprendedor me ha gustado meterme también al startup. Y ese proyecto del que me mencionas de las paletas fue parte de esos procesos. Okay. Entonces el proyecto ya no lo manejo yo como tal directamente, okay, porque era un, digamos, no propiamente un experimento, era una convicción de lo que se estaba haciendo, pero no a pensarla, quedármela de manera inmediata. Ese proyecto sigue funcionando y de alguna forma a mí me sigue generando, pero ya no lo manejo yo.
Okay. ¿Hay algún deporte que usted practique, maestro?
Deportes, pues mira, como muy deportivo no soy, me gusta la natación cuando tengo chance de hacerlo, me gusta la natación, me gusta el tenis, pero no los practico, o sea, la verdad, en algún momento de mi vida lo practiqué, pero pues ahorita se queda nada más como una mera opción para cuando tengo la posibilidad de hacerlo. Bueno, deportivo no soy, acostumbro siempre salir a caminar o a correr. Ya ahorita a estas alturas de la vida, diría Dante Alighieri, a la media de la vida, pues salir a hacer actividad, no por vanidad como fue en algún momento, hubo un tiempo en que sí, me metí completamente de lleno al gimnasio y le daba duro al ejercicio, pero pues en aquel entonces era por vanidad, hoy es por salud.
No, bueno, es una excelente oportunidad para que nuestro público pueda pues considerar a lo mejor en lugar de pronto hacer algunas actividades por este tipo de razones, preferir la salud ante todo, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Salud mental, salud física, etcétera, etcétera. Y bueno, pues para cerrar, maestro, no sé qué le hace falta a su carrera o a su trayectoria para, no sé, algún tipo de sueño, alguna meta que todavía le haga falta cumplir.
¿Qué le hace falta? Tiempo nada más. El tiempo es una cuestión relativa. Hasta ahorita diría, como cantó en algún momento Frank Sinatra, ¿no? He vivido a mi manera, he hecho lo que he querido, he logrado lo que he querido y estoy en donde en algún momento pensé que iba a estar. Entonces, ¿qué le falta? Pues vida. ¿Qué le falta? Tiempo. Porque la vida no se acaba al día de hoy que hacemos el pod, la vida continúa y cada día es un momento de crecimiento y de aprendizaje.
Bueno, maestro, pues le agradecemos mucho su tiempo. Sabemos que es muy, muy, muy limitado. En este caso, bueno, pues sabemos que tiene otras actividades, otros compromisos. Y de verdad, amigos, bueno, pues fue un honor tenerlo aquí en su podcast, Martes en Contexto, maestro.
Muchas gracias, Orlando. Muchas gracias al equipo de producción que está aquí acompañándonos. Y pues bueno, las veces que me invites, con todo gusto te apoyo.
De igual aquí manera, estamos. Maestro, pues bueno, ya sabe que aquí estamos para cuando usted necesite. Y Cucu TV, gracias.
Claro que sí.
Desde Near Office y en colaboración con vivexlahuaca.com, Orlando de Luna, tu servidor, trajo para ti un episodio más de tu podcast, Martes en Contexto. Recuerda comentar, compartir y descargar. Gracias y hasta la próxima.